San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén. Comenzamos nuestro retiro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues comenzamos el retiro bien. Nunca había dado un retiro delante de todo el mundo, que yo sé que está reconciliado con Dios, así que pues ya eso es una gran ventaja para comenzar. Damos gracias a Dios por eso. En los retiros anteriores que hemos estado dando, el tema ha sido los enemigos del alma. Vimos los enemigos del hombre. En el retiro anterior vimos los enemigos del alma. Los que no han visto esos retiros lo pueden ver en el website de nosotros cuando estén en Miami. Vamos a seguir con ese tema, que no son constitucionarios, o sea que pueden entender esta charla sin ver los anteriores, pero complementan unos con otros. Y en esta primera charla vamos a hablar otro de los enemigos que se nos quedó de la vez anterior, otro de los enemigos del alma, que es el temor. El temor es un gran enemigo del alma. Por eso tenemos que preguntarnos cuál es el temor de cada uno en la vida de nosotros. Por eso esta primera charla, para identificar, cada uno tenemos un temor a algo. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor mío específicamente? ¿Cuál es el temor con que muchas veces te acuestas y te levantas? Uno está expuesto a una cantidad tremenda de temores. En la vida poseemos temores naturales y es normal que tengamos temores que son naturales. Por ejemplo, el temor a la soledad es un temor natural. Eso es común a todas las personas. El temor a tener una enfermedad repentina, que vayas al médico por una cosa y te digan, mira, tienes tal cosa. Esos son temores, ¿cómo les dije que eran? Naturales. El temor, como está la situación, a perder el empleo. El temor de los que están para eso, de enamorarse y que no te correspondan. El temor a llegar a un país y no sé, y no poder hablar la lengua del país. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, el temor de ir a comprar o de ir a buscar trabajo y no puedo decir lo que yo hablo será suficiente, no será suficiente, se van a reír de mí. O sea que tenemos temores que son naturales. Tenemos que enfrentar una gran realidad. Los temores están presentes en la vida de todos nosotros. Y temen los hombres débiles, cuando digo hombres me refiero a mujeres, pero también temen los hombres fuertes. No se crean que todo el mundo está exento de temor. Y vamos a hablar de un hombre que ustedes conocen muy bien, que se le presentó un temor repentino. Este hombre que ustedes conocen muy bien, que nos tipifica a todos nosotros, nada menos que San Pablo. Imagínense a San Pablo, un hombre tan, no quiero usar la palabra áspera, pero un hombre que le decía insensato, gálata, tan rápido se cayeron, un hombre irascible, porque San Pablo no era fácil, por eso es mi patrón. Yo le dije a un amigo mío que es muy meloso, le digo, mira, tú eres Juan, el discípulo amado, y yo soy San Pablo, a ti te toca consolar y a mí me toca dar los palos. Hasta ahora no le he dicho a ninguno de ustedes insensato, así que no he llegado a ese punto. Pero ese hombre tan fuerte, porque Pablo es un carácter bien fuerte. ¿Quién se puede imaginar a Pablo con un temor y con miedo a abandonar todo lo que había comenzado? Vamos a ver ese temor y ¿dónde comienza el temor de San Pablo? El temor de San Pablo comienza podría decir que comienza en Atenas, pero se expresa en Corinto, en la ciudad de Corinto. Aunque San Pablo tiene un gran éxito en la comunidad de Corinto, cuando él llega a Corinto y escribe la carta, Pablo estaba pasando con un gran temor. Tenemos siempre que pensar, y siempre yo se lo recuerdo, yo lo venía hablando con Joel cuando veníamos de Miami, que nosotros miramos a los santos porque lo vemos en una estatua. Si viviéramos con ellos, posiblemente termináramos odiándolos. Lo que pasa es que como lo vemos en una estatua, pues, pero quien convivía con Santa Teresa, que es una santa que más yo admiro, no era fácil. Y quien convivía con el Padre Pío no era. No era fácil. Estuve leyendo, vi una entrevista que hizo un muchacho, que, no criticando al Padre Pío, pero las cosas del Padre Pío, que él hizo una línea de 3 días para hablar con el Padre Pío. Y cuando llegó le preguntó: Padre Pío, vengo para que usted me diga que tengo que estudiar. Yo entiendo al Padre Pío, de miles de tanta gente que uno recibe, porque a veces que a mí me pasa, pero lo que pasa es que yo no lo digo, yo no lo puedo decir porque me matan, pero al Padre Pío se lo permiten y dicen: ay, qué cómico. El Padre Pío le dijo: a mí qué me importa que tú tienes que estudiar. Pero esa persona que estaba varios días esperando, esa fue una salida un poco intempestiva, ¿no? O sea que vemos los santos, pero los santos, como San Pablo, son personas de carne y hueso, que tienen virtudes y tienen defectos. Siempre que las virtudes superan a los defectos, y por eso son santos. Son santos porque han luchado contra ellos mismos, contra sus temores y contra sus defectos. En este caso, Pablo era un hombre de carne y hueso. ¿Y cómo fue que este hombre gigante, cómo que ocurrió para que este hombre gigante se sintiera afectado en su ánimo por un temor? Vamos a verlo ahorita en un versículo que él le dice a los corintios, y esto nos da la clave. Nosotros estuvimos unos años en Atenas, hicimos el camino de San Pablo, hicimos los pasos de San Pablo, fuimos por todas las iglesias que fundó Pablo. Estábamos ahí en el Areópago de Atenas, y el temor de Pablo comienza en el Areópago de Atenas. Pablo no tuvo ningún éxito en la ciudad de Atenas. Pablo era un retórico, un hombre que conocía el griego perfectamente, un hombre que sabía debatir. Tan es así que es el que hace el fundamento de la teología cristiana hasta el día de hoy. Y Pablo en Atenas usó todos los argumentos y todas las tácticas que él tenía como filósofo para presentar a Cristo. De verdad que Pablo llegó a la cuna de la civilización. Hasta ahora había hablado en iglesias pequeñas, en sinagogas. Él llegó a la cuna del pensamiento y usó todo el conocimiento y toda la erudición que él tenía en el Areópago, donde todas las personas se congregan. Sin embargo, no se habla ni en Hechos de los Apóstoles, ni en las cartas de Pablo, no se habla de ningún bautizado en Atenas. Nadie se bautizó en Atenas. Pablo funda Corinto, Éfeso, tantas iglesias. No se habla de ninguna iglesia que se fundó en Atenas. Pablo no escribe ninguna carta a los atenienses. O sea, uno dice: wow, ¿qué pasó en Atenas? Cuando todo el mundo se convertía por la palabra de Pablo. Pablo, el fracaso de Pablo en Atenas fue tremendo. Y uno se da cuenta del impacto que produjo en Pablo esto. Cuando uno lee la primera carta a los corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice Pablo: por mi parte, hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Fíjate cómo dice Pablo. Pablo se presenta a los corintios, que él venía de Atenas, se presenta a los corintios como débil, temeroso y vacilante. Uno dice: wow, Pablo temeroso, Pablo débil, Pablo vacilante. La presencia de Pablo en Corintio evidencia la debilidad, el temor a que se expone cuando uno ha pasado por la experiencia de un gran fracaso. Y con eso llega Pablo a Corinto. ¿Y cuál es el temor de Pablo cuando llega a Corinto? Que se repitiera lo de Atenas. O sea, Pablo estaba acostumbrado a donde debatir con los fariseos, ganar, a tener siempre la última palabra. ¿Y cómo salió de Atenas? Con el rabo entre las patas. No consiguió nada. Y Pablo empezaría a dudar de él. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi elocuencia? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo prometido? Los atenienses escucharon bien a Pablo hasta que Pablo habló de Cristo crucificado. Y le dijeron: ah, no, que okay, un Dios crucificado. Vamos a volver otro día para conversar contigo. Ni siquiera se burlaron de él. Sencillamente dijeron: ese hombre está loco. Así que de este modo ahora Pablo no confía en su oratoria. Y se presenta Pablo con este con este temor a Corinto. Pablo sigue predicando, pero se presenta débil, tembloroso y con miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a ser juzgado. Por eso, en esos estados emocionales del alma, que cuando uno se siente que fracasó, que tiene un miedo que lo agarra, que no lo deja vivir, ese es el momento que el Señor viene a nuestro encuentro. Ese es el momento que el Señor nos levanta para que nosotros dejemos a un lado el temor. Es un hecho que el temor más grande en la vida cristiana es el hablarle a otros del Señor. Créanlo o no, muchas veces uno tiene temor a hablarle a otro de Dios. Uno siempre está pensando, ¿qué me va a decir? No me voy a saber expresar. Y a veces casi siempre uno reacciona después que pasó un momento. No sé si a ustedes le habrá pasado, porque a mí me pasa. Después que pasó un momento, tú dices, tenía que haberle dicho esto, esto y esto. Pero ¿tú sabes qué? En el momento tú tuviste temor, respeto humano, no sé cuántas cosas. Vamos a ver a lo que el Señor nos dice sobre el temor. Estamos hablando de temor, tú puse un ejemplo de la vida cristiana, pero el temor paraliza, el temor no te deja progresar, el temor no te deja andar, ni en la vida espiritual, ni en la vida física, ni en la vida laboral, ni en la vida familiar. Por eso enfrentamos los temores con tres palabras que el Señor le dijo a Pablo y que está en Hechos 18, 9 y el 10. Vamos a abrir el libro de los que tienen su Biblia, el libro de Hechos de los Apóstoles. Para los que no manejan bien la Biblia, está casi al final de la Biblia, después de los cuatro evangelios. Hechos de los Apóstoles, y ese es el versículo que vamos a utilizar en esta charla, capítulo 18, versículo del 9 en adelante, y dice así: el Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte mal, porque yo tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. El Señor le dijo a Pablo, ¿en medio de qué? De una vigilia. Pablo estaba en vigilia. Muchas veces en la vigilia es cuando el Señor habla, cuando todos están descansando y uno está alerta. ¿Y qué es lo primero que el Señor le dice a Pablo cuando se dirige a Corinto? No temas, no tengas miedo, no temas. Algunos han considerado que este aparente fracaso de Pablo en Atenas y el alboroto y el conflicto que se produjo en la misma ciudad de Corinto. Corinto fue una iglesia muy, muy difícil que Pablo fundó, es la iglesia que más dolores de cabeza le dio a Pablo, pudiera ser la causa de ese temor que lo sobrevino a San Pablo. Pero es estando en esta condición, San Pablo de duda del fracaso en Atenas, del tumulto de los corintios que tenían una cabeza muy, muy dura, es cuando el Señor en Hechos le habla y le dice, no temas. Palabra que también, ¿quién dijo? Ante Juan Pablo II lo dijo Jesús montones de veces. Después Juan Pablo II, copiando a Jesús, también lo dijo. Pero Jesús dijo continuamente, no tengan miedo. El miedo se define como un estado mental al experimentar una situación de amenaza. Así que el miedo es un estado mental que se experimenta ¿cuándo? En una situación de amenaza, teniendo como resultado una conducta que tiende a eludir, tiende a huir de la situación esa con la cual tú te sientes amenazado. O sea que el temor se presenta y bajo una situación de qué? De amenaza. ¿Y cuál es el resultado cuando te enfrentas a una situación de amenaza? Tiendes a huir, a evadirte, a no, ¿qué cosa? Enfrentarla. La capacidad de sentir miedo la llevamos en los genes. Todos los hombres llevamos la capacidad de sentir miedo en los genes. Todos desde nuestras infancias hemos experimentado miedos y esos miedos muchas veces han dado forma a nuestra personalidad. Muchas veces esos miedos que hemos tenido en la infancia es lo que ha moldeado nuestra forma de ser. El miedo se puede considerar el peor de todos los aliados. No hay peor aliado que el miedo. Sobre todo cuando tenemos responsabilidades. Cuando una persona tiene responsabilidades, el miedo es un pésimo aliado. En tomar decisiones, cuando tú tienes que tomar decisiones, no solo en el trabajo, también en la iglesia, también en la familia, también en el matrimonio, no hay nada peor que estar invadido de temor. El miedo, el temor, paraliza. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Siempre yo les recomiendo a las personas que si tú estás en temor, no des un paso adelante. Que espere. Cuando uno está en temor y da un paso adelante, da un paso vacilante. Porque no está seguro, ahí es cuando se cometen las malas decisiones. Frente a eso que nos paraliza en cualquier área de nuestra vida, frente a eso que nos paraliza, oímos la voz del Señor que nos dice, no temas, no temas. Ya otros han escuchado esta orden del Señor. En toda la palabra de Dios hemos escuchado cuando el Señor dice, no temas. Un caso cuando José estaba en la incertidumbre de si recibía a María o no en la casa, cuando se dio cuenta que María estaba esperando un hijo, vemos que el ángel del Señor se le aparece a José, que le dice, no temas, no temas. Vemos cuando los discípulos fueron en el lago de Nazaret, fueron sorprendidos por la tormenta que iba a hundir la embarcación. ¿Qué le dijo Jesús? No temas. Vemos cuando Jairo se enteró que su hija había muerto en San Marcos 5:36, que fue la palabra del Señor a Jairo, no temas. Estas fueron las mismas palabras que Jesús pronunció a los discípulos después que resucitó. No teman, soy yo. Así que frente a diferentes causas de nuestros temores, el Señor viene en nuestra ayuda como lo hizo con Pablo. ¿Y qué cosa es lo que nos dice? No temas. Si no temas porque quien te lo dice, ¿tú sabes quién es? Alguien que supo vencer sus temores. Porque Jesús supo vencer sus temores. Nadie mejor que Jesús. Por eso que Jesús sudó sangre el Jueves Santo. ¿Qué tenía Jesús el Jueves Santo cuando sudó sangre? Miedo, temor. Y eso lo llevó hasta el punto que lo hizo sudar sangre. Pero Jesús supo cómo vencer los temores. Así que no es nada nuevo para Jesús. Jesús conoce el temor. Por eso, en cualquier situación de nuestra vida, Jesús que lo venció, nos dice a nosotros, no temas. Por eso no temas cuando veas que los años van pasando y la salud se pone frágil. Y ya tú cuando estás rodilla, como me pasa a mí, que después que estás rodilla para levantarte hay que traer una grúa. Por eso estoy contentísimo que la iglesia permita hacer la y que la madre diga que no se arrodillen para comulgar, porque si no tienen que traer a tres para levantarme. Pero muchas veces cuando uno ve que va pasando los años y la salud se pone frágil, pues a uno siempre empieza con temores. Y por eso, recuerda de quién viene en ese momento nuestra fuerza, ¿de quién viene? ¿Pero qué nos dice Dios? No temas. No temas cuando llega la noche o llega una fiesta o lo que sea y tú te sientes solo. Ese es un gran temor. Inclusive puede estar acompañado con toda la familia y sentirte solo. Cuando llega la noche y te sientes solo o te sientes que no tienes compañía, recuerda que Cristo llena todo tu ser. Y que como estuvo Cristo en la cruz, totalmente solo. El paso más difícil en la vida, que es la muerte, una muerte tan horrible, totalmente solo. Porque la persona que lo más querían estaba a muchos metros de él. Por eso, cuando las finanzas no alcanzan y cuando ves que hay que hacer recortes, No temas. Recuérdate lo que dice la palabra de Dios. No hay hijo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Eso es una gran promesa de Dios. Y eso lo voy a repetir. No hay hijo de Dios desamparado, ni siervo suyo que mendigue pan. Es una de las grandes promesas que yo he visto que el Señor ha cumplido. Pero para que el Señor cumpla esa promesa en ti, fíjate lo que dice. No hay siervo ni hay hijo. Para que el Señor te cumpla esa promesa en ti, tú tienes que ser siervo y tú tienes que ser hijo. O sea, tú no eres siervo ni eres hijo, esa promesa no es para ti. No temas cuando los hijos empiezan a ir para la universidad, o se mudan o recogen los bártulos y se van para el otro lado. Recuérdate que los hijos no son tuyos. Recuerda que ellos son herencia de Dios, igual que tú eres herencia de Dios. Y si ellos son siervos de Dios, el Señor los sostendrá tal como te sostiene a ti. O sea que para vencer esta angustia que presenta el temor, tenemos la primera palabra de Jesús. ¿Cuál es la palabra de Jesús? No temas, no tengas miedo. Por eso, y esa es una palabra que hoy en día, con tantos miedos que hay, con tantas... hoy en día una sociedad que camina en la oscuridad, sin saber dónde va a poner el próximo pie, porque se puede encontrar un abismo. Tanto los padres, tanto los matrimonios, tanto en el trabajo. Por eso más que nunca hoy hay que enfrentar las palabras, continuamente hay que recordar las palabras del Señor. ¿Qué te dice qué cosa? No temas. Segundo, el Señor nos da ser obediente a la comisión que da el Señor en Hechos 18:9. Le dijo, no temas, dice, habla y no calles. En este caso específico, a Pablo. ¿Cuál es la segunda palabra que le dice el Señor a Pablo? Hablas y no calles. Posiblemente esta experiencia que pasó Pablo lo silenció. Esta experiencia de hablar en Atenas, que la gente se riera de él y le dijera, ah, ok, sí, otro día seguimos hablando, haya silenciado a Pablo. Y usualmente muchas veces sucede así. Una impresión negativa puede paralizarnos, puede dejarnos fuera del combate. Y el temor de volver a equivocarnos nos hace retroceder. Una experiencia mala te puede paralizar. Y tú dices, eso a mí no me vuelve a pasar. Por esa esquina no vuelvo a pasar. A mí no se me olvida una vez que organizaron un retiro en el Centro de Formación Carmelita de Miami sobre la Eucaristía y lo anunciaron por radio. ¿Tú sabes cuántas personas fueron? Tres. Y de las tres, una se puso brava conmigo y se fue a la hora del almuerzo. Así que me quedé con dos. Y yo decía, seguir, ¿valdrá la pena? Cuando yo hago los retiros, la gente viene y viene a hablar y a rumbear, y veces que cuántas veces, y mire, lo sabe que le he dicho, no voy a hacer más retiro. Suerte que después cambio de opinión, pero muchas veces una experiencia negativa, uno dice, ¿para qué la voy a volver a repetir? Y es posible, y esto estoy hablando desde el punto de la fe, pero eso puede pasar en cualquier momento de nuestra vida. Una impresión negativa nos puede paralizar y nos puede dejar fuera del combate. Y el temor a equivocarnos nos hace retroceder. Dice, ¿qué va? Yo no paso más por esa experiencia. Una de las grandes cosas del Señor es que no nos deja postrarnos en nuestro propio estado de ánimo. Eso es lo bueno que tiene el Señor. Una persona que ha pasado por experiencias negativas de esa forma y no tiene el Señor, se queda totalmente postrado en ese estado de ánimo. Donde dice, a mí no me pasa, no me pasa más. Si fui a buscar trabajo y me dijeron que no estoy capacitado, yo no regreso. Si le llamé la atención a mi hijo y mi hijo me contestó de mala forma, que se la arregle como pueda, yo no vuelvo a decirle. ¿No le han pasado eso? A mí, como el refrán que tenemos nosotros, dice, a mí ese perro no me muerde de nuevo. Pero el Señor siempre viene en esta ayuda. El Señor no nos deja postrarnos en ese estado de ánimo, sino que viene a nuestra vida con la intención, ¿tú sabes de qué? De levantarnos y dejarnos que sigamos haciendo esa gran la tarea que Él nos ha puesto entre las manos, que nos ha puesto en la vida. Que no nos desmayemos, eso es una de las grandes cosas que el Señor viene en nuestra ayuda. En este caso, a Pablo, ¿cuál era el temor de Pablo? El ridículo que hizo en Atenas. ¿Cuál fue la consecuencia? Vengo ustedes temblorosos, estaba casi
paralizado.
Estaba casi paralizado. Fíjate que lo vimos, la visión que tuvo Pablo fue de noche, porque estaba como en vigilia. Posiblemente la voz del Señor se hizo presente en el espíritu de Pablo en el mismo momento que él estaba debatiendo, sigo, no sigo, estos corintios son griegos, a lo mejor la parte son desobedientes, los corintios tenían fama de ser la gente más grosera y más libertina sexualmente de todo el mundo conocido. Decía, ese maldice como un corinto, o ese es un borracho como un corinto. Eso era la forma, y allí en esa vigilia que San Pablo estaría diciendo, porque por la noche cuando todos esos pensamientos le vienen a uno, que San Pablo se estaría debatiendo, oyó la palabra del Señor. ¿Qué le dice? No temas, habla y no te calles. La comisión se la había dado a Pablo. No era tiempo de callar, era tiempo de dar a conocer, ¿qué cosa? El mensaje. Estamos en una sociedad que, está hablando de la sociedad civil, de la sociedad afuera, que le molesta que la gente de la iglesia hable. Estamos rodeados de eso. En el trabajo le molesta a la gente que uno hable de Dios. En los talk shows o los programas de radio, de televisión que tú llamas, dando un mensaje cristiano, le molesta que tú des un mensaje cristiano. Si tú das una opinión en Yahoo, en estas cosas que las noticias que ponen, es tontas que pones, y tú das una opinión de punto de vista cristiano, salen miles de emails criticándote. Y estamos en una sociedad que le molesta que las personas de Dios hablen. ¿Qué quieren ellos? Que te concentres en tu interior, que te concentres en la iglesia. Por eso es que estas religiones de la nueva era continuamente te dicen que tienes que mirar para adentro, para el interior, meditar, porque ellos interiorizan mucho pero hablan poco. Cuando hablan es para vender algo, pero no hablan para promover el Espíritu de Dios o el Dios de ellos, ni lo que sea. Ellos hablan para promover el hombre, que es lo que quiere el demonio. El mundo quiere llevar a los hombres de fe a que no hablemos, a que nos mantengamos callados. Sin embargo, el Señor nos dijo, y tenemos que hablar, el Señor nos dijo el domingo de Ramos cuando entró en Jerusalén, si estos callan, las piedras hablarán. No podemos quedarnos callados, nosotros que estamos aquí en un retiro, que somos hombres de Dios. Esta es la gran comisión que le dio el Señor a Pablo en medio de su miedo, que era no hablar más. ¿Qué le dijo? Habla y no calles. No podemos callar cuando se está delante de nosotros propagando un error doctrinal o se está insultando a la iglesia. Tenemos que hablar, sea donde sea. Yo he dicho montones de veces por el internet y por todo eso que ya es momento que hay que parar que a nosotros nos insulten nuestra fe en cualquier lugar. Nadie, y ojalá que les quede claro, nadie tiene derecho a insultar tu fe. Cuando digo nadie, ni tu madre, ni tu padre, ni tus hermanos, ni tus compañeros de trabajo, no tienen derecho a insultar tu fe, y tú no tienes por qué aceptar que esas personas insulten tu fe. Ya está bueno ya que en la misma familia uno llegue y dice, ah, porque tú eres católico, porque el papa y los curas son esto y son lo otro. No tienen derecho a insultar tu fe. Así como nosotros no insultamos la fe de nadie, ustedes insultan la fe de sus parientes protestantes, pues no tienen ninguna obligación de aceptar que nadie venga. Llegó un momento que tenemos que pararlo con fuerza. Decir, no, perdóname. A mí tú no insultas. No, porque papa, no me importa lo que tú creas el papa. Ahora tú no estás insultando al papa. ¿Tú sabes a quién tú estás insultando? A mí. Y tú no tienes derecho a insultarme a mí. Hermano, tenemos que hablar. Ya se acabó el tiempo de que... No, porque si los curas, tú conoces una pila de curas sin vergüenza, pero tú sabes cuántos curas buenos hay. Y espérate que te puedo dar una lista de pastores sin vergüenza, porque las tengo, con nombres y apellidos. Tenemos que hablar y callar, no podemos callar y tenemos que hablar cuando vemos cerca de nosotros a alguien que no tiene esperanza. ¿Cuántas personas conocemos que no tienen esperanza? Sobre todo que no tienen esperanza de la vida eterna. ¿Cuántas personas le miramos los ojos y ustedes se dan cuenta en cuanto le miran a los ojos que están muertos? Que están caminando, pero adentro de ellos la vida está muerta. ¿Han perdido qué cosa? la esperanza. No podemos caer. Tenemos que ser portadores de esperanza. Yo siempre lo he dicho en el grupo, que la gran evangelización de hoy en día, tenemos que decirle a la gente que más grande que tu problema es el poder de Dios. Eso es lo que la gente quiere oír. La gente no quiere discurso. La gente quiere que tú le digas, más grande que tu problema es el poder de Dios. Oye, alguien que tiene problemas en el matrimonio, tiene que decirle, no te desanimes. Tu matrimonio se puede enderezar, porque más grande que el problema en el matrimonio, ¿qué cosa es? El poder de Dios. ¿Sabes alguien que tiene problemas con los hijos? Vayas, hoy en día hay gente con problemas con los hijos. Y tú dices, este muchacho me va a matar, ya yo no tengo. ¿Tú sabes qué decirle a esa persona? No te desanimes, porque más grande que el problema de tu hijo es el poder de Dios. Tienes una enfermedad y tú dices, ahora sí me... Esta es la última, tienes que decirle, no te desanimes. Dios es el que tiene todo poder. Ya no es como cuando yo, todo el mundo sabe que tuve cáncer, cuando yo tuve cáncer, yo le dije al médico mío, pues el médico me dijo que no me había asustado. Dije, no, pero yo tengo dos opciones. Me sano y me pongo bien, o me muero y me pongo mejor. Y él me dijo, ¿cómo que si te mueres te pones mejor? Sí, porque tengo vida eterna, sin arrugas, sin enfermedades, sin cansarme, sin tener que predicar en la presencia de a quien que sirvo. Así que en las dos opciones, yo salgo ganando. Pero eso es lo que tenemos que decirle. Muchas veces tenemos inclusive miedo a hablarle a una persona que está enferma grave de la vida eterna. Tenemos miedo a hablarle cuando esa es la esperanza de nosotros. Y a veces que yo pregunto, ¿no hablaremos porque tenemos miedo o porque no creamos verdaderamente que hay vida eterna? Porque todo el que tiene algo bueno lo sabe vender bien. No callarnos cuando el pecado está expuesto en la sociedad. Hoy en día todo pecado y toda sinvergüencería está expuesto en la sociedad. Ya no hay recato para tapar el pecado. Donde único hay recato para tapar el pecado es en la confesión. Fíjense, yo no me confieso porque me da pena decir lo que yo hice. Y ahora todo el mundo va a los talk shows, ¿a qué? A decir quién se acostó con quién, quién le robó a quién. Entonces digo, es un poco raro que el miedo de decir lo que hicimos solamente lo tenemos en el lugar que podemos ser perdonados. Porque hoy en día el pecado se alaba y se quiere premiar como si fuera un bien. Y el bien se disminuye, pues nosotros no podemos callarnos. Y tenemos que decirlo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Gústale a quien le guste. El aborto es un mal que no solo mata a un niño, sino también que destruye a la mujer que lo comete. Tenemos que hablar. No podemos quedarnos callados. Cuando nos llame el Señor a decir lo bueno y decir lo malo. Tenemos que hablar y no callarnos, porque nosotros tenemos la noticia más grande que nadie tiene en el mundo. ¿Qué noticia tenemos? Tenemos vida y vida en abundancia. Hoy en día que todo el mundo anda buscando el remedio de la vida. Toma estas pastillas de hojas de yo no sé qué, y ahí va la gente, se embute de pastillas que se le sale las hojas por la... Todo el mundo tiene el bálsamo de la Magdalena para curarte el hígado, para quitarte el estreñimiento. Todo el mundo tiene y lo venden y pagan. Y nosotros que tenemos la mejor noticia de todo, que hacen muchas veces, nos callamos. Tenemos que llevar esa buena noticia que tenemos nosotros y que se resume en lo que le dije ahorita, más grande que tu problema es el poder de Dios. Y no podemos callarnos porque de eso depende nuestra recompensa en el cielo. Otra de lo que le dijo el Señor a Pablo, vimos, no tengas miedo, habla y no te calles. ¿Por qué? El Señor se dice a Pablo, porque yo estoy contigo. Pablo ya había experimentado otras veces la presencia de Dios en su vida. Lo que hasta ahora ha hecho se debe a la confianza que Dios tenía en esa promesa que Dios le había hecho. Por esa misma razón, le dijo desde el principio el Señor, no temas. ¿A quien ha dicho que desarrollar una mayor conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida es la base fundamental de una vida sabia y de temor de Dios? ¿Cuál es el fundamento para una vida sabia y de temor de Dios? Desarrollar una mayor conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que pensar, ¿tengo yo conciencia de que Dios está presente en mi vida todos los días? O a veces me siento desamparado y que no tengo a dónde. Eso es algo que tenemos que crear nosotros. La conciencia es el entendimiento, el saber que en todos los momentos de nuestra vida, ¿quién está con nosotros? Dios, el Señor. No importa en qué situación, hay veces que cuando nos angustiamos o tenemos miedo, nos olvidamos de que Dios está con, que Dios está con nosotros, que Dios camina con nosotros. Y esa es una de las grandes promesas que el Señor ha dado. Es la base de una vida sabia y de una vida de temor de Dios, que no es miedo, que es reverencia a Dios. Vivir sin la conciencia de que Dios está con nosotros es el principio de la degradación y de la corrupción del ser humano. Cuando tú te olvidas que Dios está contigo, comienza uno a bajar las escaleras de dos en dos. Y desafortunadamente para muchos católicos tienen la conciencia de que Dios está con ellos cuando van una hora a misa el domingo. El resto del tiempo pensamos que estamos solos. Cuando tú vas teniendo esa presencia de Dios en tu vida, tú te vas a entender lo que San Pablo va a decir en otro momento. San Pablo dice en otro momento, oren sin cesar. Y uno dice, bueno, ¿cómo uno puede orar sin? Tampoco extraño eso, orar sin cesar, que uno puede estar el día entero con el rosario delante del Santísimo. Pero lo que quiere decir San Pablo, cuando tú tienes la conciencia de Dios en tu vida, toda tu vida se convierte en una oración. Entonces tú estás por el radio, estás oyendo un terremoto en Chile, y tú en ese momento, Señor, ten misericordia de esa gente que está en el medio del terremoto en Chile. Pasas y ves un accidente, en vez de decir, qué desgracia, ahora se llenó el expressway, se puso un tapón, dice, Señor, ten misericordia de esas personas que están. Ves pasar el rescue, tú dices, Señor, bendice ese que vaya adentro, sánalo. Tú te das cuenta que cuando tenemos conciencia de Dios en nuestra vida se convierte en una oración. Muchas veces la queja se convierte en oración. Y el Señor lo ha dicho continuamente, sobre todo en el trabajo que nos toca a nosotros de la evangelización, de la gran comisión. Cuando el Señor manda a los discípulos ahí por el mundo entero, dijo, mira que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor nos lo dijo, nos lo prometió. Él va a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahora hace lo mismo con Pablo, cuando la pasión de Pablo era salvar a los gentiles. Así, y Pablo está en el medio del temor. Así que el Señor se le presenta y se lo dice. Se hace presente en él, que él está presente, que no es un Dios ajeno, que es Dios, es el Señor que nos habla en todo momento. La otra palabra que tenemos que ver para enfrentar el temor, lo que dice en Hechos 18, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Tenemos la promesa del Señor que Él está sobre nosotros. Vaya si Pablo sabía, Pablo había experimentado azotes, pedradas, que lo pusieran en un cepo. Dice Pablo, yo traigo conmigo las marcas de Cristo. Y aquí el Señor lo consuela, asegurándole la protección mientras va a realizar este trabajo de Corintio. El Señor conforta a Pablo para la misión que le ha llamado, que es predicar el Evangelio. Y si no, el Señor de cierta forma viene y nos consuela en los momentos difíciles. Si no, lean la historia de los mártires. Luisa y Luis me regalaron una medallita con una reliquia de unas niñas mártires españolas cuando la guerra contra los comunistas en España, y ellos me decían, lo voy a buscar el nombre de ellos, y me decían, tú no sabes lo que sufrieron esas niñas hace 40 o 50 años por defender la fe. Eso es lo que hacían los mártires, ir cantando al circo donde lo iban a martirizar. La gente no entendía cómo lo iban a sufrir, ellos iban cantando. Eso fue lo que dijo San Ignacio de Antioquía cuando el emperador le dijo, te voy a mandar solo a una isla desierta. Y San Ignacio le dijo, tú no puedes mandarme solo porque a Cristo que va conmigo tú no me lo puedes quitar. Y le dijo, pues te voy a quitar todo lo que tienes. Y San Ignacio le dijo, tú no me puedes quitar todo lo que tengo porque todo lo que tengo ya yo se lo di a Cristo. Y después le dijo, te voy a quitar la vida. Y San Ignacio le dijo, si yo adoro a los dioses paganos, ¿tú me perdonas la vida? Y él dijo, sí. Digo, pues yo decido no adorar a los dioses paganos, luego entonces tú no me quitas la vida, yo la estoy dando. Esa es la conciencia de que el Señor está contigo, que aunque lo peor te pase, siempre tú vas a tener una recompensa mucho, mucho mejor. Nadie nos puede hacer el mayor de los daños. ¿Pues saben cuál es el mayor de los daños? Perder la salvación. Todo el mundo viene, ay, sáname de esto, sáname de aquello. Y yo siempre le digo a las personas, si el Señor quiere sanar, es un misterio. Nadie sabe por qué unas personas se sanan y otras no se sanan. Eso el padre Tardif decía, que es lo primero que él iba a preguntar al Señor cuando lo viera. Y ya lo debe saber porque hace tiempo que él lo vio. ¿Por qué uno ora y uno se sana y otro no se sana? Eso tiene que ver con la voluntad de Dios y con el tiempo que el Señor nos ha asignado, porque acuérdense que en la vida estamos de paso. Que la verdadera vida es la de arriba. Tengo un amigo allá en Miami que el papá no era bautizado, no era bautizado todavía. Y el gran temor de él era que todos se reunieran en el cielo, menos su papá. Digo, esa es una persona que tiene conciencia de que nosotros estamos solamente aquí abajo, ¿de qué? De paso. Gracias a Dios, y la gran noticia vino esta semana, el papá se bautiza la semana que viene y la otra de arriba toma la Eucaristía. Él está en Cuba y ha sido ateo toda su vida. Y él está contentísimo porque la gran preocupación era que todos estuviéramos en el cielo como familia. Y él nos dice, ahora, ¿tendremos nosotros esa preocupación? A lo mejor es posible que no pensemos mucho en el cielo, que la eternidad la vamos a pasar en el cielo. Y Dios es familia, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tiene una madre. Y si Dios es familia, nosotros también vamos a estar en familia. Ahora, tengo celo yo como este muchacho de que toda mi familia estemos juntos, que ninguno vaya a parar a otro lugar, porque esa es la muerte eterna, es cuando ya eres condenado al infierno. Esa es la muerte donde ya no tienes unión con ningún mal. Enfrentamos muchos temores que tenemos que vencer, pero el Señor siempre está con nosotros, siempre nosotros, lo dice el Evangelio. Con Cristo somos más que vencedores. Cualquier situación, como la les conté del cáncer, cualquier situación por mala que le pueda venir, yo siempre salgo ganando. Ahora, nosotros muchas veces los católicos, porque no nos lo dicen, nos cae inmediatamente un espíritu ¿de qué? De frustración, de vencimiento, de temor. Una de las últimas palabras que le dice el Señor a Pablo, y está en Hechos 18. Enfrentamos los temores en el hecho, como le dijo el Señor, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dijo el Señor a Pablo. No temas, hablas y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esa es una promesa reveladora del Señor. Aunque ya Pablo estaba viendo más frutos en Corintio de los que vio en Atenas, parece que el fantasma del fracaso que traumatizó a Pablo estaba presente todavía en él. Así que mientras cualquier pensamiento negativo venía a su mente en cuanto a seguir a Cristo, oyó en la visión esta misma palabra, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor le dijo que no solo tenía pueblo, sino le dijo que tenía mucho. Él no dijo, tengo pueblo, dijo, no, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto tuvo que ser muy reconfortante para Pablo. No tengas miedo porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora el ánimo de Pablo se va a levantar y los resultados de Pablo en Corintio van a ser notorios. Si bien que en Atenas no hizo mucho, de la forma que dice Lucas en Hechos 17:3, y así Pablo salió de en medio de ellos. Ahora dice en Corinto, y se estuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. ¿Cuál es el hecho que le dio este ánimo a Pablo? Saber que tenía mucho pueblo en esa ciudad. O sea que antes que nosotros lo sepamos, ya el Señor tiene preparado el camino delante de nosotros. Por lo general, nosotros no vemos lo que Dios ve. Nuestra visión es muy pequeña. La visión de Dios es gigantesca. En ese momento Pablo veía la gente que se iba a convertir en Corintio. No las veía, pero Dios la veía. Por eso le dijo, enfrenta tu temor, porque en este lugar, tú no lo sabes, pero yo tengo mucho pueblo que se va a convertir. ¿Cuál es la única misión de Pablo? Predicar la palabra de Dios. No ser pesimista. Porque si Pablo se deja llevar por el temor de Atenas, dice, ¿para qué voy a seguir yo predicando esta pila de borrachos que son los Corintios y la Atena, que eran tan inteligentes, mira el ridículo que hicieron estos, que son borrachos y libidinosos y que tienen a la diosa Venus, por a esta gente van a ser peores, como el cuento del gato de Álvarez Guedes. ¿Ustedes saben el cuento del gato de Álvarez Guedes? Se lo voy a hacer, no el estilo Álvarez Guedes, se lo voy a hacer más bíblico. Pues no puedo decir lo que Álvarez Guedes es un cuentista cubano que dice muchas malas palabras, así que no se asusten que no voy a... Pero dice Álvarez Guedes, eso va con esto que le pasó a Pablo. Dice que el señor venía manejando por una calle oscura una noche en una carretera y se le rompió el carro. Y te necesitaba, nosotros le decimos el gato, no sé lo que le dicen a lo que se usa para subir la... ¿Cómo le dicen? Gato. El gato. Y no tenía. Y dijo, déjame ver alguna lucecita que hay por allá, déjame ver si esa gente de la casa me puede prestar un gato. Y cuando va caminando, se pone a pensar, a lo mejor llego y la gente están durmiendo. Y a lo mejor son unos groseros los que viven ahí. Y a lo mejor cuando llego me salen con una grosería y la paso peor. Y vas a ver, esto me pasa a mí, pero yo, esta gente que están ahí, que son, y cuando toca a la puerta, que sale el hombre y le dice, que usted desea, y dice, trágate el gato, chico. Pero tú sabes, esto va con lo de Pablo. Hay veces que uno empieza a presuponer cosas porque no ves lo que Dios ve. Y empieza a decir, ¿y por qué voy a ir? Como si, después del fracaso ese que tuve en las charlas a las Carmelitas, si yo digo, fueron dos personas, yo no doy más charlas porque la gente no le interesa, yo no doy más retiro porque la gente que viene no les interesa, porque vienen en la tontería y el jueguito, y tengo que estar 3 días aquí de pie y estoy perdiendo mi tiempo, me paralizo yo. ¿Tú sabes lo que paralizo? La obra de Dios. Y eso nos puede pasar en todos los niveles de la vida, en la familia. No podemos presuponer, porque Dios ve más allá de lo que tú ves. Dios ve mucho más allá de lo que tú ves. A mí también me pasó una vez algo por el estilo, cuando yo vivía en Cuba, que era un muchacho, que teníamos que ir a un pueblo cerca del pueblo de nosotros, que nosotros no conocíamos, y claro, como no había transporte, pues nos fuimos montando de camión en camión, que nos adelantaba un tramo, y llegamos a un lugar que había una montaña así con era una curva, y nosotros estuvimos ahí como 4 horas esperando que algún camión no sé cómo dicen, aventara o nos diera un ride, no sé cómo era, para llegar al pueblo, que se llamaba Valle Honda. Y después de casi cuasando sol, y no vamos a caminar porque todavía debe faltar muchísimo por acá, paró finalmente un camión y nos dijo, ¿para dónde van? Y dijo, vamos para Valle Honda. Y nos miró un poco extraño y nos dijo, bueno, monten. Y nos montamos, y cuando dobló la montaña con el monte que había, ahí empezaba la ciudad. No estábamos ni a 300 metros de la ciudad. Y estuvimos pasando sol y angustia. ¿Tú sabes por qué? Porque presumimos que la ciudad estaba muy lejos. Si nos hubiéramos puesto a caminar y dábamos la vuelta. Y así nos pasa muchas veces en la vida. En la vida presuponemos con un temor o algo y nos quedamos paralizados. ¿Por qué? Porque no tenemos la visión de Dios para vencer el temor. En la Biblia aparece más de 350 veces la expresión no tengas miedo. ¿Por qué? Porque hay una generación y una época, y la ha habido toda la vida, que está dominada por la ansiedad y por el sentido de fracaso. Y el fracaso es paralizante. Yo en lo que yo hago, que es predicar, yo no mido la predicación por la gente que viene a la charla. Porque yo me he dado cuenta que el Señor hace la obra aunque sea en una sola persona. Y una sola persona que se salve ya es suficiente para cumplir lo que el Señor dice. Muchas veces los predicadores cuentan, vinieron mucha gente, es un éxito. Vinieron poco, es un fracaso. Yo venga uno, vengan 500, yo predico igual. Porque cuando tú te pones a contar quiénes vienen y quiénes no vienen, tú sabes lo que te sucede, el desánimo te cae en tu vida. Y nosotros no estamos llamados a contar los que vienen o los que no vienen. Nosotros estamos llamados, ¿tú sabes a qué? A predicar. Y yo te puedo decir, con una persona, y nadie sabe cuántas personas, ustedes que están aquí, aún sin necesidad de predicar, ¿a cuántos de ustedes le habrán tocado el corazón? Con una palabra que ustedes nunca, jamás lo van a
A saber, con un email que ustedes han mandado, eso que se mandan a ver si nadie lee. A lo mejor 500 no lo leen, pero a lo mejor ustedes mandan un email y hay una persona que sí necesitaba leer ese email. Yo hago mucha historia, no para mí, sino para, porque son cosas que me han pasado y no sé, muchos de ustedes han oído. Algunos de ustedes, aunque algunos son nuevos, no han oído el cuento de Jicotea. ¿Han oído el cuento de Jicotea? Bueno, yo creo que este es, bueno, pero aquí, Jicotea es un pueblo en Cuba, pero para nosotros Jicotea es una tortuga. Para nosotros decimos Jicotea a las tortugas que son así más humanos. Pero ese es el nombre de un pueblo. Y nosotros nos mandó el gobierno en la escuela a cortar caña cerca de ese lugar. Yo digo eso porque una vez yo hice el cuento y resulta, yo creo que en Jicotea viven 4 personas. Y de las 4 personas que viven, una estaba en la charla que yo estaba dando. Aquí no hay nadie de Jicotea, ¿verdad? Porque hay que tener coincidencia que viven 4 gente y una estaba en mi charla. Me dijo, sí, yo soy de Jicotea. Y digo, ¡ay, señor! Pero nosotros estábamos cortando caña, éramos jovencitos, 17, 18 años, y nosotros nos escapábamos para ir a misa el domingo, pero era una peripecia escaparse, porque estábamos cercados con cercas y de alambre y eso, no podíamos. Nosotros íbamos para los huecos, las letrinas, los baños que estaban en la parte de atrás, y nos quitábamos la ropa, tirábamos la ropa para unos hierbazales que había, nos arrastrábamos para, si nos veían entrando, decir que nosotros habíamos ido a... Todo eso teníamos nosotros que pensarlo, porque teníamos que tener todo planificado si nos agarraban. Y de ahí nos íbamos pidiendo que nos recogieran una cosa que se llamaba el cascal, que era un carrito chiquito que iba por todo eso por ahí. Al fin íbamos a la iglesia de Ciego de Ávila, que era la iglesia más cercana, íbamos a misa. Y un día el párroco de Ciego de Ávila estaba hablando con nosotros el domingo y dice, miren, miércoles yo tengo que ir a un pueblo que se quita de aquí, cerca de ustedes, que se llama Jicotea, pero yo no puedo ir. ¿Ustedes creen que ustedes pueden ir? Era cuaresma y hablar algo de la cuaresma. Y nosotros dijimos, padre, que no es tan difícil a nosotros escaparnos. Pero no, es de noche, nadie se va. Bueno, pasamos toda esa peripecia de quitarnos las ropas, escaparnos, buscar quien nos llevara a Jicotea. Al fin llegamos a Jicotea, tumbamos el campanario a campanazos y nadie fue. No fue ni una sola persona. Nosotros salimos de ahí, como San Pablo decía, que te sacudas los pies a la salida de... Nosotros nos sacudimos los pies en Jicotea. Dijimos, qué sinvergüenza, me da tanto trabajo para que no venga, pero ni una sola persona. Y en el trayecto, en el cascar ese, que es un trencito chiquito, que íbamos hasta el entronque de calles donde teníamos que coger para allá, venía un muchacho que... Cuando estábamos vestidos en Cuba para cortar caña, te dan una ropa especial, que es un pantalón gris, una camisa gris, una tela muy mala y unas botas muy malas. Ese es el uniforme característico. Y como era de noche, como las 9 de la noche, veníamos, este muchacho nos preguntó que nosotros éramos jóvenes comunistas, que habíamos ido a alguna reunión a Jicotea. Nosotros dijimos que no, que habíamos ido a la iglesia. Y el muchacho nos miró como si nosotros fuéramos marcianos a la iglesia. Y nos preguntó, ¿qué es eso? La iglesia es Jicotea, y nosotros le explicamos que éramos católicos, le explicamos lo que era Jesucristo y lo que era la iglesia. Llegó un momento de bajar y nos bajamos y llegamos a las 3 de la mañana al campamento, muertos de cansancio, trabajando a las 5 de la mañana al otro día y bajando fuego del cielo sobre Jicotea. Y pasaron los años, yo cada rato, como lo estoy haciendo hoy, hacía el cuento de lo que nos pasó en Jicotea. Una vez fuimos a un encuentro, ya casi para venir para acá, fuimos a un encuentro de seglares en el cobre. Y no fue en Cobre, creo que fue en Camagüey, ahora no me acuerdo bien dónde fue, pero era un encuentro de seglares de toda la isla. Y yo siempre he tenido muy mala memoria, no es de ahora, es de joven. Y este muchacho vino y me saludó con una efusión tremenda. Le dije, ¿qué tal? Y yo siempre tengo la costumbre hasta el día de hoy, cuando yo no conozco a la persona, le pregunto cómo están por allá. Y así a ver si me dan algún indicio de dónde es allá y puedo saber quién es. Y yo le pregunté al muchacho, ¿y cómo están por allá? Y me dijo, en Jicotea estamos de lo más bien. Y yo le dije, ¿tú eres de Jicotea? Y él me dijo, sí, yo soy de Jicotea. Y yo, entonces, por supuesto, ¿qué le dice? El cuento. ¿Ustedes saben qué pasó? Esa sinvergüenza de pueblo caminando toda la noche y no fue nadie. Y él me dijo, ¿tú no sabes quién soy yo? ¿Tú no me reconoces? Digo yo, no. Dice, yo soy el muchacho que iba con ustedes en el tren que ustedes me hablaron de Cristo. Y yo... me interesé cuando llegué a La Habana de por qué yo estudiaba en La Habana, de que ustedes me dijeron como gente joven que hayan en Cristo. Busqué, me bauticé y ahora yo llevo la comunidad de Jicotea. A lo mejor yo nunca, si él no me encuentro, el Señor no me dé esa gracia. Pero mira una cosa que parece un fracaso. Por eso digo, Dios mira más allá de lo que tú ves. No te limites a lo que tú, ves, ni con los hijos, ni con la familia, ni con la iglesia, con todos los problemas que tenemos, ni con la gente. No te limites. El Señor mira más allá de lo que tú estás mirando. Tú estás mirando solamente una porción. El Señor está mirando a largo plazo. Por eso el Señor le da esta orden a Pablo. Yo estoy contigo. Yo tengo un pueblo en esta ciudad. Cada uno de nosotros tenemos un pueblo en la ciudad. Tenemos los ángeles, tenemos la gente que en la comunión de los santos, en toda la iglesia, ora por nosotros. Aprovechen la comunión de los santos cuando tengan problemas. En el internet ustedes pueden entrar, como hago yo, a decenas de monasterios que hay que te ponen un link para que tú le pidas oraciones a ellos. Y ellos oran por ustedes. Yo tengo conexión con muchísimos monasterios que todos los jueves, y eso no se lo tengo que dar a ustedes la lista, ustedes pueden entrar y buscar monasterios carmelitas y te pones a ver los que tienen la sección, o monasterios benedictinos, lo que dicen en la sección de contártenos. Pásenle las oraciones, porque el Señor tiene un pueblo orando por ustedes. No se dejen paralizar nunca por el temor, no se queden en la visión de ustedes, siempre miren y traten de ver qué cosa. La visión de Dios en la familia, en los aspectos de nuestra vida, pero sobre todo en la fe, nunca se desanimen. Y la parte de lo que le decía el abad hoy, a veces uno dice, no, yo no soy digno. Yo una vez estaba con esta tontería con el Señor, diciendo, mira, Señor, búscate otro. Yo lo que quería era escaparme, por supuesto, búscate otro, yo no soy digno. Y yo sentí clarísimo como el Señor me dijo, a ti nadie te llamó a ser digno, a ti yo te llamé a predicar. El digno soy yo. Y después de eso, mira, yo oí clarísimo la voz del Señor, aquí el único digno soy yo. Tú limítate a lo que yo te estoy mandando, que es predicar. Y eso lo puedo aplicar a cada uno de nosotros. Ninguno somos dignos, nosotros tenemos que limitarnos a qué. A lo que el Señor te envió. A lo que el Señor te envió, Él te va a capacitar para hacerlo. Si no te va a capacitar para hacerlo, Él no te envía. Nosotros tenemos que lanzarnos a lo que el Señor nos envía, sabiendo con nuestras imperfecciones, con nuestros problemas, con nuestros pecados. Si tú esperas no tener pecado, nunca en la vida te vas a lanzar a nada. Si tú esperas, como dices, yo voy a esperar ser bueno, salir de este problema, salir del otro, echa a andar, que por el camino el Señor te va a limpiar. Acuérdense que en la parábola del hijo pródigo, el padre no salió caminando hasta que vio que el hijo venía por él, por el sendero. ¿El padre salió a buscar al hijo? No. Pero cuando el padre lo vio que venía, salió a su encuentro y lo recibió. El Señor, eso es lo que quiere de nosotros. Que con tus pecados, que con tus defectos, sigas lo que el Señor te indicó, que por el camino Él te va a arreglar. Lo que el único que el Señor quiere de nosotros es movimiento. Él se ocupa, no paralizarnos, y paralizarnos es lo que nos acaba, y el miedo es algo que verdaderamente paraliza. Por eso tenemos que entender en esta charla que uno de los grandes enemigos del hombre, ¿cuál es? El miedo. Y tenemos la palabra del Señor: no tengas miedo, yo estoy contigo, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso es lo que tenemos que llevarnos de esta primera charla y meditar en esta primera charla. Ahora, antes de terminar la charla, vamos a pedirle a Mirta que si nos puedes cantar un cantito de meditación para hacer esta palabra de Dios que venga a nosotros. Y en este momento nos ponemos en la presencia del Señor y vamos a tratar de identificar cada uno de nosotros. Tenemos muchos miedos, pero ¿cuál es el miedo principal que me paraliza, que no me deja actuar, que no me deja caminar, que no me deja vivir, que me tiene totalmente amarrado espiritualmente a una cama? Vamos a identificar ese miedo para ponerlo en la presencia del Señor. gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, en este momento que nos libres de todos los miedos. En este momento, Señor, te presentamos ese miedo particular que me retiene, que me paraliza, que no me deja avanzar. En este momento, Señor, y aquí mismo, Señor, lo ponemos en tu presencia. Ahora creemos, Señor, que en este día, que en este tiempo que vamos a guardar nuestro silencio, tú nos hables como le hablaste a Pablo en la vigilia. Que nos digas que no tengamos miedo porque tú estás con nosotros. Que hablemos y que no nos callemos. Que tú tienes pueblo en esta ciudad para ayudarnos en el combate. Tú, Señor, que eres el pan de los débiles. Tú, Señor, que eres el que le da fuerza a los débiles en la Eucaristía. Que esta Eucaristía que hemos recibido hoy, la que recibiremos en estos días, sea pan de fortaleza, que arranque de cada uno nuestros miedos, nos sane y nos libre de ello en el poder de la sangre, de las llagas, en el poder bendito del nombre de Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.